ministro de Justicia, que es don Rafael Catalá Polo. Don Rafael, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro de saludarle.
Igualmente, gracias.
¿Qué le parece esta operación y todas estas investigaciones? ¿Qué experimenta usted cuando lo escucha?
Bueno, yo con la poca información que te disponemos en este momento, lo que me pone manifiesto es que funcionan las leyes, funciona el Estado de Derecho, funciona la investigación judicial cuando hay alguna hipótesis de comisión de delitos, y las fuerzas de seguridad, la policía judicial, colabora con los jueces en esta investigación. Eso es yo creo, el primer sentimiento, por lo tanto, de transmitir una idea de que las instituciones funcionan y quien cometa alguna irregularidad, pues la justicia actúa contra él.
¿Le preocupa a usted de alguna manera que los... La instrucción de sumarios parezca desde luego interminable? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a este que lleva el señor Ruz o al de la señora Ayala.
Nos preocupa porque muchas veces tenemos la impresión de que la justicia es muy lenta, que llega tarde, y eso, aunque no siempre es verdad, porque muchísimos jueces y muchísimos juzgados que sacan sus sentencias en 2-3 meses, sin embargo es verdad que los procesos complejos, los que tienen una instrucción, que o bien porque hay redes delictivas o porque hay que hacer unas pruebas muy complejas con colaboración internacional, en fin, todas estas cuestiones alargan a veces durante años los procesos, y estamos trabajando para proponer al Congreso de los Diputados una reforma que agilice esa tramitación de manera que no tengan que concatenarse todas las investigaciones, sino que cada vez que una, como se califica técnicamente, ¿no?, como una pieza procesal finaliza, se pueda ya pasar a enjuiciar esa pieza sin perjuicio de que se siga investigando otras cosas, pero no tener que esperar hasta el final de la investigación, porque así nos encontramos con esos macroprocesos de años y años de investigación.
Ya. Por acotar el asunto de la detención de Oleguer Pujol, ¿podría tratarse de una detención o podría tratarse de una retención mientras se produce el registro? Son matices. Ya veríamos al final si permanecería como consecuencia de ese registro ya detenido el señor Pujol Jr. o no. El domingo, día 9 de noviembre, yo he visto ya las urnas y no he oído la convocatoria oficial, pero sí las llamadas a las votaciones y los lugares donde se van a poner las urnas y la gente a la que se le está conminando para que en Cataluña haga de una suerte de compromisario o algo parecido, en una suerte de referéndum o en una especie de votación, que es lo que había prohibido el Constitucional. ¿Tiene el Gobierno algún plan para interrumpir este proceso o consideran ustedes que no deja de ser una fiesta de domingo, una fiesta mayor?
Bueno, nosotros lo que hemos planteado es que ahí tenemos un marco constitucional, tenemos un Estado de Derecho en el que todos tenemos que respetar, los gobiernos en particular, los gobiernos, el del Estado y el de las comunidades autónomas, estamos para resolver problemas a los ciudadanos, para cumplir las leyes, para transmitir ideas de confianza, de seguridad. Por eso, cuando el Parlamento de Cataluña o el Gobierno de la Generalitat aprobó unas normas que nos parecían que eran contrarias a la Constitución, pues llevamos a cabo una impugnación ante el Tribunal Constitucional, como es bien conocido, y el Tribunal Constitucional declarado suspendida esas normas mientras resuelve el fondo de la cuestión. Bien, después de eso, lo que estamos conociendo son actuaciones de hecho, podríamos decir, ¿no?, por las cuales se pretende conseguir un resultado equivalente al que la ley y el decreto de consultas articulaban, pero sin tomar medidas formales para ello. Entonces nos parece que esto podría tener unos tintes de fraude de ley. Un fraude de ley es cuando alguien consigue un resultado intentando evitar la aplicación de unas leyes que impiden ese mismo resultado. Lo que estamos haciendo, lógicamente, es estudiar con todo detalle, pero una vez más, insisto, de las garantías de todos los ciudadanos, del Estado de Derecho, estudiar esas actuaciones y, en su caso, proponer las medidas de impugnación constitucional o contenciosa que, en su caso, correspondan. Es lo que estamos haciendo en estos días y, por lo tanto, intentando, como digo, que el resultado final, que el Tribunal Constitucional ha suspendido esa consulta, porque no cabe en nuestra Constitución una consulta independentista que lleva a cabo una reforma implícita de la Constitución por unos pocos de los españoles. Nosotros pensamos que eso atenta a la igualdad de todos los españoles, atenta al principio de que la soberanía reside en el pueblo español, como dice nuestra Constitución, y por lo tanto vamos a estar muy vigilantes para que el resultado final no sea algo equivalente a lo que el Tribunal Constitucional ha planteado su suspensión hasta tanto resuelva el fondo de la cuestión.
Pero si se produce lo que tienen anunciado, es decir, aunque sea en forma de happening, de fiesta hippie, que es lo que parece que están haciendo con las urnas puestas aquí y allí y todos felices brindando con cava, aunque sea una cosa de broma, como ello tendría consecuencias en una respuesta, es decir, el gobierno después de ello podría tomar algún tipo de medidas.
Bueno, el resultado final, una consulta con unas urnas en colegios, con una administración apoyando ese proceso, nosotros pensamos que está fuera de lo que puede llevar a cabo la Generalitat o el gobierno de la Generalitat, y que el Tribunal Constitucional, como digo, ha establecido una suspensión inicial de ese proceso. Por lo tanto, insisto, no parece que sea razonable que el resultado final sea algo equivalente a lo que se pretendía hacer y que el Tribunal Constitucional ha suspendido su aplicación, y nosotros lo que vamos a seguir trabajando, estudiando este proceso, viendo la implicación de funcionarios públicos, viendo la implicación de autoridades administrativas, viendo la aplicación de recursos públicos, presupuestos de los ciudadanos para un proceso que no tiene marco legal que lo autorice. En fin, yo creo que hay una serie de elementos que vamos a seguir trabajando para, insisto una vez más, simplemente garantizar que en España se cumplen las leyes, que esto es un Estado de Derecho y, por lo tanto, que los gobiernos se dedican a resolver problemas de los ciudadanos y no a crear marcos de incertidumbre o de inseguridad donde parece que se puede hacer lo que formalmente no se puede.
Este es un gobierno que ahora mismo no le da un indulto ni a Santa Teresa, aunque fuese culpada de robo en el convento.
Bueno, es cierto que estamos intentando hacer un uso muy, muy restrictivo del derecho de gracia de los indultos. Yo creo que en este momento, más o menos así en números redondos, de cada 100 indultos que se solicitan, y ahí hay situaciones personales y muy, muy diferentes, se está concediendo uno de cada 100. Y además estamos intentando también, porque yo creo que es el sentimiento general, tanto de la propia institución como yo creo que también las normas han de aplicarse en el contexto social en el que nos encontramos en este momento. Yo creo que la conciencia social en torno a el cumplimiento de la ley, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el delito, tiene una intensidad muy alta y, por lo tanto, solamente aquellos casos que están muy justificados, que tienen informes favorables del tribunal que sentencia, de la fiscalía, que en su caso llevó a cabo la acusación en defensa del interés general, y hasta incluso el informe de la persona que ha podido resultar ofendida en el caso de que se trate. Cuando todo eso concurre, valoramos la posibilidad de llevar a cabo ese indulto. Si no, estamos denegando, como digo, la práctica totalidad de los que se están solicitando.
Señor ministro, mis compañeros querían saludar Pilar y David.
Pues yo vas.
Tú, hola, David.
Buenos días, ministro. Soy David Cristau.
Muy buenos días.
Quería hacer una pregunta. ¿Usted ha sido encomendado la labor de desactivar algunos de los problemas que dejó su antecesor en el cargo? Y en este sentido, a usted le preocupa un poco, me refiero, cuando hacemos la descripción de lo que le pasó a Gallardón, que intenta sacar adelante una ley que luego resulta ser conflictiva, la del aborto, y al revelarse conflictiva, el mismo gabinete que tuteló y que consensuó esa ley lo deja abandonado. ¿Esa forma de trabajar le preocupa a usted? ¿Tiene miedo ahora de que, si se convierte en un ministro complicado, el gabinete lo abandone, como ocurre con Gallardón?
Bueno, permítame que discrepe del enfoque de planteamiento. Yo no he sido nombrado por el presidente del gobierno para desactivar problemas en absoluto, sí para continuar con una labor reformista, con una labor de mejora de nuestra justicia, que se había iniciado ya por el equipo anterior, por el equipo del ministro Gallardón, y hay un buen paquete de leyes que están pendientes de su tramitación. Bien es cierto que lo que voy a intentar es que todas estas leyes se lleven a cabo con el mayor consenso posible, consenso con los grupos políticos, consenso con los profesionales. Fíjese, yo creo que si queremos hacer una reforma, me da igual de que en qué área, de eso de los notarios, no se me ocurre que sea muy posible llevarla a cabo sin ellos, sin los profesionales afectados, o en materia judicial, o en materia de los abogados o de los procuradores. A eso es a lo que estamos dedicándonos en estas primeras semanas, a trabajar con todos los profesionales, a identificar problemas, porque ese es uno de los trabajos a los que tienen que dedicarse los gobiernos, resolver problemas de los ciudadanos y no a crearlos. Y en todo caso me siento muy bien, muy cómodo, muy confortable en un gobierno presidido por don Mariano Rajoy, con la vicepresidenta y con el resto de compañeros, en donde yo creo que hay un trabajo de equipo en el que no interpreto ni identifico ningún riesgo al trabajo que estoy desarrollando, sino todo lo contrario, mucho apoyo y mucha solidaridad.
Pilar.
Yo le quería preguntar, un momento cogiendo la de David, sobre el aborto, ver porque el presidente del gobierno dijo que se iba a modificar la parte que afectaba al consentimiento, a que las menores de 16 años no tuvieran que tener consentimiento paterno, ver cuándo se va a hacer esta reforma, qué tiempo se ha marcado, y luego otro tema que se ha planteado, que es la reforma de la Constitución, que todo el mundo ahora habla, ayer el señor Margallo en el Congreso lo hacía. Si usted ve posible que antes de que acabe la legislatura se plantee o se cree un grupo de debate con otros partidos, o el gobierno está en lo de la reforma de la Constitución.
En cuanto a la reforma del anteproyecto de ley de aborto, yo creo que el presidente del gobierno fue muy claro en el enfoque. Nosotros, en el año 2010, el Partido Socialista modificó la legislación sobre aborto, una legislación que tenía un cierto consenso social, que estaba más o menos ya incorporado a nuestra cultura, por decirlo de alguna manera, en estos temas. Y nosotros, en ese sentido, estamos muy disconformes con esa reforma. Por eso, al menos en los aspectos que tiene que ver con el consentimiento de los padres cuando una menor se plantea la posibilidad de tener una experiencia tan traumática como un aborto, pensamos que eso hay que modificarlo ya. Y para ello tenemos ya prácticamente terminado en el gobierno, con el Ministerio de Sanidad, con el Ministerio de Justicia y el resto de los departamentos, una propuesta de modificación en este sentido. También el presidente del gobierno planteó, y en ello estamos trabajando, en un paquete de medidas de apoyo a la familia, de apoyo a la mujer. Nuestro objetivo en última instancia, por decirlo de manera resumida, es que ninguna mujer tenga que tomar una decisión tan importante en su vida, tan dramática como la de llevar a cabo o no un aborto, por motivos laborales, sociales, económicos, de este tipo de cuestiones. Vamos a intentar crear condiciones para que esos aspectos no tengan ninguna influencia en la toma de decisión por parte de una mujer de un tema tan importante en su vida como es la de un aborto, y eso también va a estar, yo creo que antes de que acabe este año tendremos presentado ese paquete de medidas de apoyo a la familia y a la mujer.
El gobierno,
en cuanto a la reforma, sí, perdón, por terminar con la segunda parte de la pregunta de Pilar, en cuanto a la reforma de la Constitución, yo también me he manifestado hace algún tiempo en el sentido de que nuestra Constitución es un instrumento de convivencia extraordinario, nos ha dado las décadas más brillantes de nuestra historia reciente en términos sociales, en términos políticos, en términos de crecimiento económico y de bienestar. Por lo tanto, bien se merece un reconocimiento nuestra Constitución como elemento de convivencia. Más allá de eso, evidentemente, puede haber debates políticos e institucionales sobre cuestiones tan diversas como puede ser la sucesión a la corona, como puede ser las competencias de las comunidades autónomas, el modelo de financiación de las comunidades autónomas. Bien, yo creo sobre esos temas que están permanentemente en el debate político institucional, yo creo que nadie descarta un análisis, una reflexión, una propuesta de reformas, pero yo creo que eso tiene que hacerse, lógicamente, con la tranquilidad, con el reposo y, sobre todo, con el consenso de las grandes fuerzas políticas suficientes para que la Constitución siga siendo ese canal de convivencia que está permitiendo el desarrollo de España en las últimas 35 años.
El Ministerio del Interior pretende que quede establecido definitivamente las normativas, y que así lo recojan las diversas leyes, que la frontera de España comienza desde que acaba la valla de Melilla, es decir, al efecto de que la Guardia Civil pueda hacer su trabajo y rechazar en frontera a aquellos inmigrantes que quieren entrar en España de forma irregular. Ya sabemos que la entrada en España es una prueba de gincana. El que supera la prueba, pues se queda. El que no la supera, pues no pasa. El Ministerio de Justicia, que usted lleva adelante, ¿está de acuerdo con esa reforma?
Estamos totalmente de acuerdo, como es lógico, con el Ministerio del Interior en el desarrollo de mejoras en las leyes actuales que generen un marco jurídico para que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan desarrollar su labor, en este caso en materia de control de fronteras, con todas las garantías. Por lo tanto, este debate sobre la devolución en caliente, que algunos le califican, que evidentemente no es eso, es un rechazo en frontera, como usted muy bien ha dicho, tiene que estar perfectamente establecido en las normas, y por eso es lo que estamos intentando permanentemente establecer. Yo antes le hablaba de los macroprocesos, pues una reforma legislativa que ayude a los jueces y a los fiscales a hacer mejor su trabajo. En este caso estamos planteando la posibilidad de estudiar una reforma que también garantice que esa entrada ilegal en España o en cualquier país de nuestros días, yo no me imagino que ningún país de la OCDE, de los occidentales, se permita la entrada de personas de manera irregular y eso se consienta o eso incluso se esté de algún punto criticando a las fuerzas y cuerpos de seguridad por impedir la comisión de una infracción o de un delito, que no es otra cosa la entrada ilegal en un país. Por lo tanto, todo nuestro apoyo al Ministerio del Interior para llevar a cabo reformas que nos permitan contar, y en particular a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que hacen un trabajo extraordinario, con las leyes que les garanticen la mayor solidez en el trabajo que desarrollan cotidianamente.
Don Rafael Catalá es ministro de Justicia y nos ha atendido esta mañana. Yo se lo agradezco. ¿Sabe usted, conoce usted las cifras de paro ya de la EPA?
Sí, sí, sí. Hemos tenido esta mañana algunos datos, que yo creo que estos 52.000 puestos nuevos de trabajo, yo creo que es una magnífica noticia, es el mejor dato en este mes desde el año 2007. Y bueno, nos sigue generando, lógicamente, un acicate para seguir trabajando por la recuperación. No es más que un paso más, pero yo creo que consolida esa idea de que vamos recuperando la situación económica y de empleo en nuestro país. Y como digo, es un acicate para seguir intensamente en el proceso de reformas y en el proceso de apoyo a toda la economía de nuestro país para que siga creando empleo y consigamos rebajar los datos que todavía nos preocupan notablemente del nivel actual de desempleo. Pero hoy es una buena noticia.
Señor ministro, gracias por haberme atendido. Ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Buenos días.
Con